En Mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE Más Valencia.
Estar informado.
Reconócelo. Te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW brille como el primer día. Por eso solo utilizamos pintura BMW Color System, la única capaz de devolver el color original a tu BMW con garantía de por vida.
Llévate un 15% de descuento en operaciones de carrocería hasta el 30 de diciembre de 2021. Consulta condiciones en Engasa, tu taller autorizado BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo del motor, del mundo de la seguridad vial, del mundo, en definitiva, de la movilidad, que da el banderazo de salida en este mismo instante. Así que buenas tardes a todos. Nos escuchan a través de la radio 92.0, también a través de los dispositivos móviles. Nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo, cope.es/Valencia. Y por supuesto que también dejaremos caer este espacio para que nos pueda escuchar en cualquier momento de la jornada, el fin de semana, si no tienen nada mejor que hacer. Aunque seguro que sí, que tendrán algo mejor que hacer que oír este programa, seguramente. Bueno, en cualquier caso, hoy vamos a hablar de seguridad vial. Qué raro, qué extraño, ¿eh? Vamos a hablar de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, que aprobó el proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la ley de tráfico. Ya era hora. Bueno, se han aprobado varias enmiendas, pero una enmienda en concreto, la que fue más polémica, es la eliminación del margen de 20 kilómetros hora adicionales para adelantar en carreteras convencionales. Bueno, pues parece ser que la eliminación la proponía el gobierno. Dijo, oye, cuidado, la DGT, esto hay que eliminarlo, que yo no lo quiero, Pero varios grupos lo habían criticado y se habían puesto en contra, entre ellos el PP y Vox. ¿Qué ocurrió en la jornada de ayer? Porque los socialistas apretaron el botón que no era. Entonces resulta que, bueno, han dejado en cierta manera, pues, un poco fuera de juego, por llamarlo de alguna forma, al director general de tráfico y al gobierno. Por tanto, no se va a eliminar ese margen de los 20 kilómetros por hora adicionales para adelantar en las carreteras convencionales. Bueno, estará con nosotros María José Alonso, hablaremos con Óscar Gamazo, que es el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que nos dirá exactamente qué es lo que ocurría en la jornada de ayer. La verdad es que no se le quedaría atónito, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo en realidad. Bueno, novedades que lleva, por supuesto, esta nueva ley será la penalización de 6 puntos del carnet de conducir sujetando el móvil con la mano, 4 por no utilizar el cinturón de seguridad, los sistemas de pequeños, los sistemas de retención infantil, las sillitas infantiles, el casco, otros elementos y tal. Bueno, en cualquier caso, traen bastantes novedades, pero lo más interesante era esta, justamente, que era lo más controvertido. Y atención, porque también, y ahora lo hablaremos, a partir del 6 de julio del 22, los conductores profesionales de transporte de viajeros y mercancías deberán disponer de alcoholímetros antiarranque que impiden arrancar el motor del camión cuando el conductor rebase el límite de alcohol permitido legalmente. Esto es una de las cosas que ayer justamente se hablaban en la jornada de ayer, pero hablaremos enseguida de esto. Enseguida damos paso a Francisco Paz de la Academia del Transportista, pero es que nos acaba de llegar los datos ya, los resultados de una campaña sobre el uso del teléfono móvil, las distracciones en general. Pero parece ser que el uso del teléfono móvil mientras se conduce continúa siendo la distracción más frecuente entre los conductores. 6.840 denuncias formuladas, 2.930 corresponden a este concepto. Prácticamente un poquito menos de la mitad. Tras ella encontramos ponerse el cinturón durante la conducción, el uso de auriculares, la lectura o la búsqueda de objetos, entre otras. La lectura. Bueno. Igual es que a alguno se lee el Quijote durante la conducción. Bueno, hay conductores que realmente son tremendos. Los controles preventivos permitieron también sancionar a más de 1.800 conductores que, además de cometer la distracción, conducían bajo los efectos del alcohol o las drogas. Es decir, que esto ya era para nota. Bueno, pues lo comentamos enseguida este aspecto y, como digo, hoy también tendremos, ayer lo anunciábamos, anunciábamos que hoy hablaríamos de los clásicos y, por supuesto, estará con nosotros Fernando Córdoba. Hablaremos del encuentro de motos clásicas en Vespinos, móviles, Madrid en Vétera. Serán la jornada de mañana y la concentración el domingo de los clásicos en Beniparrey y la ruta de vehículos clásicos desde Elda en Alicante y la celebración en Valencia de la Scooter Rally y un montón de cosas que nos contará enseguida Fernando Córdoba desde de Copa CV. Si les parece, vamos con el banderazo de salida. Comenzamos viernes. Supongo que contento, ¿no? De Diego. Hola, David, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente.
¿Estás contento por ser viernes o estás contento generalmente?
Hombre, está bien, ¿no? Llega ya, hay que descansar un poquito. Ha sido una semana muy intensa, Vicente.
¿Ah, sí?
¿Y te acuerdas que tú y yo la semana pasada tuvimos una agria polémica?
Agria polémica que tuvo que venir
Juan Francisco Calero a poner paz entre nosotros. Pues porque...
no lo recuerdo, pero igual estaba enfadado y no tenía que haberte dado paso hoy, no lo sé.
Pues te voy a poner al día. Era el fabricante, el que le fabrica todo a Apple, Foxconn, y también fabrica la PlayStation, fabrica la Xbox, es un gran fabricante. Uh-huh. Comentábamos que había una noticia, que ya había sacado tres modelos de coche, tres proyectos.
Sí.
Que se iba a dedicar a la fabricación de vehículos. Yo decía que sí, tú decías que no. Calero puso un poco de paz porque nos dio razón a los dos, pues, diciéndonos que sí iba...
Bueno, que tienes razón tú, ¿no?
No.
Ah, vale. Entonces, ¿qué pasó?
Es que no sé lo que va a pasar porque Foxconn acaba de comprar en Estados Unidos una factoría.
Uh-huh.
280 millones de dólares tienen la culpa. Se ha quedado un buen bocado de acciones de Lordstown, que es una startup que hace una pick-up que iba a salir dentro de poquito, y otra factoría en Taiwán. Entonces te quedas con la duda de que ¿qué va a hacer estos señores? ¿Van a comprar una marca y van a fabricar coches sobre esa marca, Lordstown? ¿Van a hacer sus coches? ¿Van a vender, como decía Calero, únicamente tecnología para los fabricantes de coches?
Uh-huh.
Yo creo que en breve lo sabremos, Vicente, pero podemos tener dentro de muy poquito una nueva marca de coches y, bueno, y con la garantía de que son los fabricantes o los ensambladores del iPhone.
Bueno, el otro día hablaba con algunos adolescentes, hablaba justamente del ángulo muerto, ¿no? Los ciclomotores, y uno decía, ¿ángulo muerto eso que es un grupo de música o algo de esto? Sí, sí.
De los 80, ¿no?
Podría ser, ¿no? Esto de reggaetón, ¿eh? Lo último de ángulo muerto.
Yo lo veo más al lado de Siniestro Total y de...
Sí, ¿no? por eso mismo. Bueno, pues vamos a hablar justamente del ángulo muerto, pero el ángulo muerto que en algunos casos sí que es muerto de verdad y puede matarte de verdad cuando se trata de vehículos ya de transporte, vehículos como camiones, autobuses, bueno, que puede ser una auténtica locura, y esto sí que es complicado a veces. Yo supongo que muchos nos habremos visto en alguna, y yo recuerdo alguna que otra, que te ves, que es que el camión no te ve, no estás ahí, no existes para el camión directamente, dices, pues es posible que no me esté viendo, y es la auténtica realidad. Bueno, para ver bien de cerca este aspecto, porque atención, porque se va a llevar a cabo, está estudiando ya una señal de advertencia de peligro, de ángulo muerto, estamos en contacto ya con la Academia del Transportista, o lo que es lo mismo, Francisco Paz. Hola, muy buenas.
Muy buenas, don Vicente. Un placer estar con ustedes.
¿Cómo estás? ¿Todo bien por ahí o qué?
Bien, bien. Con mucho jaleo, estamos con... Se nota, ¿no? Los últimos días de la semana de movilidad, pero todavía hay eventos relacionados y, bueno, nos movemos bastante. Esta semana hemos estado en Madrid, Pamplona, es decir, que, bueno, acompañando siempre a la movilidad sostenible.
Siempre viajando, ¿eh? De un lado a otro. Es que no paras. Oye, pero vas con tu camión, ¿eh? De un lado a otro. Y bueno, tu camión, ¿ya lleva alguna señalización de esta advertencia de peligro o no? Todavía no, ¿eh?
Todavía no, pero sí. Bueno, la noticia es que la instrucción, sabemos, la damos por cierta, puesto que está alojada en la web de la DGT.
Sí.
La damos por cierta porque Twitter de DGT lo ha dicho, pero realmente todavía no he visto la firma, ¿no? Cuando entra en vigor, ¿vale? Pero bueno, todo hace presumir que la forma de anunciar las cosas siguen siendo de esta manera, ¿no? Pero bueno,
sí que he hecho una circular que ha rondado por ahí, es verdad, de bastantes folios y tal, ¿no?
Pero sin firma, don Vicente. O sea, entonces nosotros teníamos la prevención, ¿no? Hoy hemos dado la noticia porque la creemos importante.
Uh-huh.
y además porque, claro, cuando usted viaja a Francia, si no tiene puesta la pegatina, que en el caso de los franceses es una pegatina de ángulo muerto, pues ahí tiene una sanción.
Sí.
Estaba casi 140 euros la primera vez, pero bueno, después va en aumento la cosa, ¿no? Y bueno, lo bueno es que con esta nueva señal que se va a aprobar aquí, además ya está puesto todo, la verdad es que tiene más rigor en cuanto ya no es una pegatina, ¿no? Sino una señal que está homologada, solamente se puede adquirir en lugares... registrados y autorizados.
Vamos a ver, una pegatina. ¿Dónde se pone la pegatina? ¿De qué
bueno,
forma?
Vamos a llamar el señal.
Vamos a llamar el señal porque en España va a ser señal. Pero en el caso de Francia, ¿dónde se pone eso? ¿Dónde está?
Vale, pues en los dos laterales.
Sí,
¿vale?
Del camión.
Entre 90 centímetros y metro y medio. ¿Vale? Sí. Ahí la posibilidad para que no oculte nada importante, ¿no? Uh-huh. Y también en el lado posterior derecho, ¿vale? Es decir, que como no la van a llevar estas tres señales, ¿no?
Sí.
En España está reservada para furgonetas, para camiones que lleven o no remolque y para autobuses, ¿no? Que son uh-huh. los vehículos voluminosos, ¿no? El resto no podemos ponerla, es decir, que no es algo que podamos utilizar por deporte, sino que necesitamos pertenecer a uno de esos tres grupos de vehículos que hemos comentado, ¿no? Y bueno, como ustedes han hecho la referencia, realmente lo del ángulo muerto es así porque mata, ¿no? En Francia, que es donde se hizo obligatorio primero, pues allí lo tienen bien contabilizado y ellos dicen, oye, es que un 3% de los siniestros que acaban en muerte tiene que ver con el ángulo muerto. Es que el 10% de los peatones que mueren atropellados tiene el 10% de ellos, tiene que ver con el tema del ángulo muerto. Y después, en el siguiente orden, pues hablamos de motocicletas, ciclomotores. Lógicamente son aquellos vehículos que no tienen mucho volumen y que además por su capacidad de aceleración o de improvisación de la ruta, ¿no? Mm. Pues resulta que su zona de incertidumbre es mayor y se meten dentro de un campo que lo que usted comentaba, es que me van a aplastar sin ni siquiera haberme visto, es decir, que como si no estuviéramos, ¿no?
Ya.
Con lo cual, bueno, a mí más que la señal, porque hay otra gente que dice, oye, y si no ves el camión, vas a ver la señal.
Sí.
A mí lo que más me gusta de esta señal es el debate que se está produciendo, ¿no? Para que la gente sea consciente realmente de que hay cosas que no puedes hacer. Oye, tú no puedes ir circulando, conviviendo con un vehículo pesado, una furgoneta, camión, autobús, y adelantarle por la derecha en el huequito que está dejando, porque igual lo que está haciendo es facilitándose un poco más de margen para realizar el giro, desde que me voy a la izquierda, pero para abrir un poco la trayectoria, pero voy hacia la derecha, y hay muchos valientes que se meten ahí, ¿no? Además, no podemos adelantarle mientras estén maniobrando, ¿no? Mientras
claro.
estén haciendo ellos la propia maniobra. Uh-huh. Además, que no se nos ocurra detenernos debajo o cerca de los espejos retrovisores, que ese sí. es el ángulo más letal, ahí sí que no. El transportista no va a ver absolutamente nada.
Yeah.
Y después, don Vicente, que se está produciendo y tiene que ver con lo que ha comentado antes de las distracciones, uh-huh. se está produciendo el atropello de peatones a camiones. Es decir, que el peatón en su mundo del WhatsApp se olvida de todo y de repente se mete en el ángulo que va a ser ocupado por el camión en ese momento, ¿no?
Sí.
Y hay algunos que cruzan la calzada tan cerca de la parte delantera que el conductor del camión, imposible de que lo pueda ver, ¿no?
Uh-huh.
Y esta serie de precauciones son tan elementales que cuesta creer que eso suceda, ¿no?
Sí.
Con lo cual, normalmente el conductor del camión es el único que no puede hacer nada porque no me ha visto, con lo cual vamos a ver si somos más listos y cuando veamos al camión por ahí empatizamos un poco más con ellos y no se lo ponemos complicado casi.
Sí.
A veces es que nos olvidamos, claro, nos estorban los camiones porque oye, son más lentos a la hora de la velocidad, son más torpes a la hora de girar, uh-huh. nos molestan, pero don Vicente, si usted mira ahora alrededor suyo o cualquiera de los oyentes que nos estén escuchando, le reto que me diga algo de lo que está viendo que en algún momento no haya sido transportado por un camión, ¿no?
Sí.
Que, oye, sí, mire lo que está pasando ahora uh-huh. en el Reino Unido, ¿no?
Sí.
Que oye, se acaba el mundo si los elegidos para moverlo, que son los transportistas, no están en carretera, con lo cual
ya.
vamos a tener un poco de empatía, gente cansada, mucho tiempo al volante, con mucho estrés generado por culpa nuestra muchas de las veces,
uh-huh.
y además resulta que les sorprendemos con maniobras bruscas que
sí.
simplemente ellos son incapaces,
ya.
porque no nos van a ver o porque las inercias del camión son incontrolables uh-huh. en poca distancia.
Y no podría, hablando de ángulo, ¿no podría abrirse el ángulo cuando hay una moto ahí o una bicicleta en el ángulo muerto, se abre un poquito y dice, quítate de aquí, como que, algo que lo aparta, ¿no? Sí, ¿podría ser? Algo
sí,
que lo apartara de ahí.
Pues,
quítate de ahí que aquí el camión no te ve.
O algo que le diera una colleja, ¿no?
Exacto, decir, algo parecido.
De esta es la colleja. A
sí.
ver, don Vicente,
el que estemos con pegatinas ahora, sí, cuando estamos en el siglo XXI, bueno, aunque a veces se nos vayan las redes.
Bueno, ¿no? pero una pegatina y una señal, ¿qué diferencia hay? Es decir, tampoco es una diferencia tan grande.
No, pero yo me refiero que hay tecnología, sí, ¿no? Hay ya sensores y avisadores,
claro,
y todo esto para no fiarnos y que, oye, haya una alerta o incluso pueda haber algún sistema de alerta de,
todos los vehículos que pruebo, David y Diego, tú estás ahí también, ¿verdad?
Aquí estoy, Vicente.
Ahora con mejor sonido. La verdad es que todos los vehículos que pruebo ya tienen esa alerta de ángulo muerto. Tú lo has visto, ¿no? También los vehículos que estamos probando últimamente, yo creo que prácticamente todos sí que te avisan en el retrovisor, se enciende una lucecita, como un otro vehículo, una señal, un flash, etcétera, rojo, que te dice, cuidado, que tienes en el ángulo muerto ahí, tienes algo que tú no estás viendo, ¿eh?
Exacto. Por ahí venía mi consulta.
Por eso.
Incluso con tecnología óptica, ¿no? Que incluso hacen pequeñas vibraciones o incluso en corrigen, ¿no? Como cuando me voy a salir de un carril. Pero claro, toda esta tecnología no es mayoritaria. Te lo he dicho, Vicente, los vehículos que estoy probando, vale. Pero es que el parque que tenemos en España, usted mejor que nadie sabe que está tan envejecido que todo esto de los sensores les causa risa, ¿no?
Sí.
A sus propietarios. ¿Y eso qué es, no? Es decir, que bueno, mientras todo esto llega, pues tendremos que hacer lo que podamos, ¿no? Y bueno, en Alemania, don Vicente, también existen este tipo de señales. Son voluntarias. España y Alemania han decidido hacerlo voluntario.
Sí.
¿Vale? Y bueno, yo creo que ojalá genere mucho debate, ¿no? Que sea en contra, a favor, lo que sea, pero que se hable de esto y que nos cause una alerta porque, oye, que si hay que morir, que se muere, pero que no sea por una estupidez.
Pero ¿no? que no sea por un ángulo muerto, caramba, que es que... ¿Por qué ha muerto? Por ángulo muerto. Vaya manera más tonta de fallecer, ¿eh? Bueno, bromas aparte, la realidad es que tiene que ser así y yo creo que ya tenemos suficiente tecnología para que esto no tengamos que solucionarlo con señales y con pegatinas y cosas similares. ¿De Diego algún detalle, por cierto?
Sí, claro, ahí coincido con don Francisco Paz, lógicamente, porque tenemos un problema.
Sí.
Es muy difícil implementar en los camiones y en los vehículos que tenemos ya en la calle, aunque se puede hacer cosas, a baja velocidad con cámaras de referencia, porque no solamente hay problemas con el ángulo muerto, Francisco, en funcionamiento en carretera, también en maniobras, porque muchos de estos accidentes con el ángulo muerto también ocurren con los vehículos de gran tonelaje haciendo maniobras, y eso con las cámaras que se pueden poner a posteriori para tener una mejor referencia se puede solucionar.
Efectivamente, además aquí en Valencia tenemos desgraciadamente memoria, ¿no? De hechos que han sucedido, un vehículo, ¿no?, con semirremolque tirando hacia atrás y bueno, acabar con la vida de un crío que estaba jugando por ahí, y más de una ocasión, ¿no? Y claro, todo este tipo de alerta, a ver, la tecnología está para compensar la torpeza humana, porque es que primero no somos infalibles, después no siempre estamos en las mejores condiciones y después tenemos limitaciones, con lo cual, oye, pues bienvenida a la tecnología que compense mis torpezas y mis limitaciones, ole por ella. Pero bueno, fíjese lo que usted comentaba antes también, ¿no? El tema del autolock para vehículos pesados. Es decir, hay tecnología ya desde hace tanto tiempo que causa risa un poco que ahora lo tengamos como novedad, ¿no? Y eso realmente son las cosas que salvan vidas, ¿no? Si quitamos el teléfono, que va a ser el protagonista por muchos años de todo esto, es la cosa principal de distracciones, y ir a más velocidad de la que puedo controlar el vehículo, no digo que superemos los límites, sino que no seamos capaces de controlar el vehículo, pues al final quitamos eso, y el uso del cinturón, increíble, don Vicente, que todavía de cada cuatro...
¿Cómo puede ser eso?
Pues ahí estamos. Por eso la apuesta en educación, don Vicente, pues tiene que ser caballo ganador, formación y educación. No nos cansamos de decirlo, ¿no? Y bueno, la tecnología está para suplir todo lo que estamos hablando, pero bueno...
Por cierto, hablando de tecnología, ayer ya sabes lo que ocurría, ahora hablaremos enseguida con Alonso, María José, con Óscar Gamazo sobre lo que ocurría ayer en el Congreso, en la Comisión de Interior, bueno, un auténtico... Bueno, desfachatez por parte del Grupo Socialista, que se equivoca, vota lo que no tiene que votar. Algo increíble. Debe estar de humor en estos momentos. Pera Navarro, es para llamarle y decir, Pera, ¿cómo estás? Pera Navarro es el director general de tráfico, para aquellos que no lo sepan. Y debe estar de humor tremendo, ¿no? Porque él quería quitar justamente esos 20 kilómetros por hora de diferencia en los adelantamientos y tal, y le ha salido el tiro por la culata. Pero no voy ahí, Francisco Paz. Voy que a partir del 6 de julio del 22, los conductores profesionales de transporte de viajeros y mercancías deberán disponer de alcoholímetros antiarranque que impiden arrancar el motor del vehículo cuando el conductor rebasa el límite de alcohol permitido legalmente. Es decir, que soplarán y el mismo camión le da, chatín, que llevas más alcohol en sangre de lo normal. ¿Será algo así o qué?
Sí, de todas formas eso será con los vehículos que se compren a partir de ese momento, sí, ¿no? Sí. Pero todavía nos queda mucho trabajo, porque mientras nos llega que esto sea como los avisadores de ángulo muerto, ¿no? Que sea algo que esté habitual, pues tenemos que fiarla toda a formación y educación, no nos queda otra. De todas formas, el problema del alcohol en conductores de vehículos pesados es bastante menor que en el resto, ¿no? Porque no se concibe que haya ruta. Es verdad que nos llama la atención, sobre todo cuando llevan a nuestros críos, transporte escolar o de menores. Es decir, que en rutas metropolitanas quizás hay un aumento, pero en las grandes rutas, por supuesto que no son incompatibles con la capacidad que tiene que tener alguien con un camión y mantenerlo durante tantísimos kilómetros, ¿no, Vicente? Que estamos hablando de 10 horas diarias, son muchas, 9, 10 horas.
¿Algún detalle más desde la Academia del Transportista, don Francisco?
Nada, solamente pedir empatía con nuestros transportistas. Vamos a mimarlos. Mirar que si nos ponemos tontitos, nos va a pasar como sucede. Tenemos el espejo de lo que va a suceder en España, lo tenemos ahora en el Reino Unido. Ya. ¿Qué sucede si no tenemos transportistas? Y nuestros transportistas están hasta el gorro de nosotros, que ya no quieren subirse a los camiones. Con lo cual, vamos a ponérselo entre todos más fácil, porque nos va nuestra forma de vida en ellos.
Hombre, entonces nosotros tenemos una ventaja. Ventaja que es Boris Johnson, no lo tenemos nosotros, lo tienen ellos, ¿no? Entonces, claro, eso juega a nuestro favor, ¿no?
Bueno, pero no tengo yo demasiada confianza en que aquí no suceda algo parecido.
¿Usted cree que puede puede ocurrir lo mismo? Vamos a ver.
El desabastecimiento lo vamos a ver en breve, la próxima. Claro, ya ves.
¿A nivel España o a nivel Europa?
No, yo hablo de a nivel España. España, yo he estado esta semana con empresarios que han comprado una flota de 60 vehículos y le faltan 15 conductores. Es decir, que estamos hablando de un 25% ya no lo tiene cubierto. Ayer coincidí con alguien en Pamplona que tenía semirremolques que los tenía durante más de un año parados porque no tenía quien los moviera. Es decir, que no es un empresario grande, pero tengo de todo.
Pero esos conductores, ¿dónde están? ¿Dónde estaban hace? ¿Por qué faltan? ¿Porque hay más camiones? ¿Porque hay menos conductores? ¿Porque se han jubilado? ¿Porque se han ido al este? ¿Se han ido al oeste? ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues es la suma de todo lo que usted ha estado diciendo. Obviamente, la pirámide hace que estemos más envejecidos. El perfil del conductor profesional supera los 50 años. El relevo generacional no está garantizado porque la gente, lo primero, lo tiene difícil para acceder a la profesión, porque hay mil trabas que además no tienen ningún sentido, todavía hablaremos de eso, y tenemos también que a la edad de decidir, oye, pues yo qué quiero ser, yo quiero conducir un camión, pues resulta que en esa edad que decidimos nuestro futuro profesional, la gente joven no puede, porque no se lo permite el acceso. Estamos torpedeando, peor no lo podemos hacer. Encima les obligamos a hacer descanso en sitios que no son dignos, que tienen que vigilar la carga, que no se la roben ni que les roben a ellos. Van a cargar y los tratan como a la peste. Hemos visto casos de camioneros enjaulados. Es decir, que tenemos un sinfín. No hay una sola causa, hay muchas de ellas, y en todas ellas tendremos que incidir. Y es que no nos queda otra. Y es que nos estamos jugando nuestra forma de vivir. Es que miren lo que está sucediendo. O sea, cuando empieza a haber desabastecimiento, ya la cadena es imparable. Y seguramente estas Navidades nosotros en España vamos a ver ese efecto. Y en todo lo que sea grandes desplazamientos. Nos faltan conductores porque no los mimamos, no les pagamos lo que deben, no los cuidamos, y encima en la carretera nos comportamos a veces como zánganos contra ellos. Vamos a mimarlos, don Vicente, por el bien que no... Que nos compete a todos.
Pues así lo hacemos. Gracias, Francisco Paz. Un abrazo.
Abrazo y buena ruta a los que nos estén escuchando.
Hasta luego, Francisco Paz, Academia del Transportista, con nosotros en Luz de Cruce. De Diego, sigues ahí, ¿verdad?
Menuda radiografía que nos ha dado don Francisco Paz de lo que puede pasar, Vicente.
Ojo, porque nos ha adelantado algo que creo que es básico. Ayer hacíamos mención ya, pero pensábamos que aquí a España pues no llegaría con tanta facilidad, si no lo adelantaban desde la patronal, pero parece ser que no, según Francisco Paz.
La última medida de Boris Johnson es a reclusos, a reos, que están en la cárcel,
si no me digas,
que tienen delitos leves,
alucino,
poder hacer trabajo social conduciendo un camión, los que tengan habilitación, lógicamente. Yeah, yeah, yeah. Pero y que puedan cumplir su pena cuando son penas menores, pues oye, trabajo social, reducir y de esa forma solucionar un problema. Si han llegado a ese extremo, Vicente, es que la cosa a Boris Johnson le pinta muy mal.
Creo que sí, creo que sí. Oye, Diego, hablamos en un ratito, porque vamos ahora con María José Alonso, con Oscar Gamazo, vamos a hablar del Congreso que ha aprobado la ley de tráfico, ¿de acuerdo?
Os escucho atentamente.
Venga, un ratito nos hablamos, gracias, Diego. Pero nosotros seguimos hasta las 4 de la tarde. Ahora hablamos enseguida del Congreso de los Diputados. Ayer una enmienda, la más polémica, la eliminación del margen de los 20 kilómetros por hora adicionales para adelantar en carreteras convencionales que proponía el gobierno, es decir, quitarlo. Eso no, no, no hay 20 kilómetros más. El que te adelante legalmente. Bueno, varios grupos lo criticaron y al final salió para adelante que no se iba a eliminar. Con lo cual, bueno, pues siguen esos 20 kilómetros de margen. Pero es que hubo una confusión por parte del PSOE, porque tenía que haber votado una cosa y donde digo, es que a veces no saben ni siquiera darle al botoncito. Es que tan sencillo como eso y no saben hacerlo. Es increíble. Estamos enseguida con María José Alonso, de la plataforma Montera para la Seguridad Vial.
Ven a Ford Vedat Mediterráneo y descubre nuestro nuevo Ford Kuga. Y llévatelo ya para poder disfrutarlo. Acércate a nuestros centros en Catarroja, Almusafes, Torrent o Sagunto y conoce nuestras ofertas del mes. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Prepárate para la oferta más exclusiva de la temporada. Toda la sofisticación y deportividad del nuevo Honda CR-V híbrido Sportline, ahora con un descuento de 6.500 euros. No esperes más. Tu Honda CR-V híbrido Sportline te espera en la red de concesionarios Honda. Sujeto a financiación con Honda Bank, válida hasta el 30 de septiembre.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Aquí estamos, en Luz de Cruce. Enseguida nos adentraremos en el mundo clásico con esta canción, sí, sí, sí. Encuentro de motos clásicas, Vespinos, Mobiletes en Vétera. Será mañana, el domingo, concentración de clásicos en Beniparrey, también en Elda. Bueno, un montón de cosas. Enseguida está de Copa CV con nosotros. Pero ahora, Alonso María José, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Bienvenida a Cope Más, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, ya de viernes, sí. Y nada, pues estoy contenta porque a veces te diviertes viendo las comisiones.
¿Ah, sí?
En el Congreso, sí, sí, de verdad, hay gente que le da por ver Telecinco y estas cosas según qué programas, ya sabes a qué me refiero, sí, pero, y de verdad yo les aconsejo que entren a ver el Congreso en directo.
¿Por dónde lo viste? ¿Por dónde lo viste? ¿Por Paramount Comedy o por dónde?
Más o menos, sí, casi.
Por eso, por eso.
Pero es surrealista, no digo en serio, es surrealista, es divertido, te enteras de muchas cosas encima, o sea, que es que está bien. Está bien, hay que consumir más el Congreso en directo.
Sí, sí, vale. Bueno, voy a poner un poco, y ya tú, si quieres, me corriges con lo que diga. La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados aprobó ayer el proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, o seguridad, que pasa ahora al Senado. Vamos a ver qué pasa en el Senado, pero en cualquier caso, ya el Congreso ya lo aprobó. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues que se ha aprobado una serie de cosas. Recordarán, ¿no? La penalización de 6 puntos del carnet de conducir, sujetando el móvil, los 4 por no utilizar el cinturón o el casco, etc., etc. Pero había una enmienda en concreto que había presentado el PP, Vox, diciendo que, bueno, que no se eliminara ese margen de 20 kilómetros hora adicional para adelantar en carreteras convencionales. Para aquellos que no lo sepan, sí se podía hacer, ¿no? Siempre y cuando no el vehículo que fuese delante ya no fuese la velocidad ya máxima permitida, que no hubiese señal en concreto que lo dijera. Bueno, en fin, ya lo saben todos ustedes que tienen el carnet de conducir o deberían saberlo. Con lo cual, pues esta enmienda, quizá que proponía el gobierno que no se llevara a cabo, pues al final pues le salió mal, ¿no? Algo así, ¿no? ¿O qué?
Algo así, versión resumida. Vale. Sí, sí. O sea, eran más partidos los que estaban en contra.
Sí.
Hicieron, pues bueno, sabes tú que hay veces que se ponen de acuerdo entre ellos y demás y redactan un, digamos, algo, esto Óscar nos lo podrá aclarar mejor,
sí.
Redactan un nuevo texto que es conforme a todos los partidos que tienen al final la misma idea y eso se votó pues en un paquete, digamos. Sí. Y salió adelante. ¿Qué ocurre? Que luego hubo otro partido que no sabemos muy bien por qué quiso que se votara lo mismo, sí, pero de manera individual, o sea, cosa absurda, pero bueno, no sé, cosas que pasan también, ¿no? Y entonces en esa votación de ese partido, vamos a decirlo, Vox, pues claro, le salió Rane, le salió que no salía adelante. Y ahí fue cuando cayeron.
Oye, que ya esto ya lo hemos aprobado, ¿no?
Del PSOE diciendo, perdón, presidente, que por cierto, hay que decir que el nuevo presidente de la Comisión de Interior es José Luis Ábalos. Era su primer día y vamos, tremendo, el marrón. Y claro, fue cuando dice, perdón, ¿qué ocurre? Si ahora que está salido rechazada, ¿tiene algo que ver o interferirá en la otra que está aprobada o viceversa? Y claro, el Ábalos se quedó así flipado, pero la cara era un show, ¿eh? Perdona, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás contando? Claro, la secretaria ahí estuvo viva enseguida y claro, dijo, no, vamos a ver. La otra es la otra y ha sido aprobada, quiere decir, va en contra de lo que vosotros queríais, pero la habéis aprobado porque habéis votado a favor. Y esta, aunque hayáis votado en contra, la otra va a misa. Y ya está, o sea, eso pasa por...
Yo supongo que tampoco saldría de su asombro el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Óscar Gamazo. Don Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. No salí de asombro. Estoy escuchándoos atentamente la crónica que está realizando María José de lo que sucedió en vivo y en directo, que allí lo sufrimos o lo vivimos.
Sí.
Pero más o menos es así.
Ya. Bueno,
surrealista del todo, Óscar. Yo es que lo estaba viendo y yo no lo acredito.
Surrealista porque efectivamente varios grupos parlamentarios, varios partidos coincidíamos en que era una auténtica barbaridad que se eliminase ese margen de 20 kilómetros de hora en los adelantamientos que quería presentar el gobierno, el gobierno está convencido de que era necesario y es necesario para recaudar más, pero no para prevenir siniestros viales, porque de hecho no hay ningún estudio científico, mira, que lo hemos reclamado, que avale esa teoría o ese posicionamiento. Más bien el contrario, los estudios que han salido públicos de profesores e ingenieros de la Universidad de Zaragoza nos dicen lo contrario, que suprimir esos 20 kilómetros por hora supone aumentar por 3 el tiempo del adelantamiento y por 3 también el espacio, lo cual supone que la maniobra más peligrosa de la conducción, que es el adelantamiento que se realiza en momentos circunstanciales y por motivos que en ese momento están ocurriendo, pues se incrementa potencialmente el riesgo de sufrir un siniestro. Por eso el Partido Popular se opuso y presentó una enmienda en la que, como bien habéis dicho, ha narrado María José, coincidíamos otros partidos políticos, coincidía el Grupo Parlamentario Vasco, el Republicano, Vox, el Plural a través del BNG y Ciudadanos. Y Ciudadanos o lo que queda de Ciudadanos. Porque válgame Dios, curiosamente esta enmienda la retira a última hora Ciudadanos porque cambia de criterio, no sabemos muy bien por qué. Fue la realidad.
Óscar, a mí me gustaría saber una cosa, es decir, cuando hay una serie de enmiendas que son se aprueban conjuntamente, ¿no? Y ya está, que sería un poco y se coló esa enmienda ahí dentro.
Eran 5 enmiendas que no se relacionan a ninguna transaccional porque se entendía que ya lo habíamos visto previamente a la ponencia se reunió en tres sesiones para redactar el informe que elevamos a la Comisión de Interior, que fue la que aprobó y dictaminó finalmente. Y quedó claro que cuando se votaba una quedaban todas votadas, porque es el mismo tenor literal, no tiene ningún sentido. Así que cuando se puso la primera votación, que por orden de enmiendas fue la del BNG, del Grupo Plural del BNG, del señor Rego, salió mayoritariamente a favor. No recuerdo exactamente ahora las cifras, porque normalmente en las comisiones, y hay que aclarar, la audiencia se vota a mano alzada, pero en esta ocasión, y al hacer enmiendas, estábamos en la sala PRIM, que es una sala de comisiones que tiene como en el pleno, el hemiciclo, los botoncitos para votar si no abstención, y era bastante enfarragoso porque una, no se suele votar, y dos, tampoco el sistema estaba muy aclarado, ¿vale? Pero
¿dónde estuvo el error? El error, digo, del Partido Socialista. ¿Dónde?
Pues la verdad es el error, como no estamos... es una sala donde la gente no tiene los escaños asignados. No sé dónde se empujó el error, si en algún diputado del PSOE o en algún diputado de otro grupo que efectivamente era contrario a ese posicionamiento, porque yo creo que todo el PSOE votó a favor en contra de esa enmienda. Por tanto, igual es otro grupo parlamentario, pero no te puedo decir cuál, porque te digo, los escaños no los tenemos asignados y las votaciones eran súper rápidas. Se votaban en 3-4 segundos y íbamos a la siguiente enmienda.
cuando salió esa enmienda, o el gobierno perdió, ganamos esa enmienda y el gobierno la perdió, su posicionamiento, sí, sí. Yo sí que hice una petición al presidente de la comisión, al señor Ábalos, que era que se aclarara que por sí. Orden y para reducir el tiempo de votación no tiene ningún sentido que el resto de 5 enmiendas no se sometiese a la votación. Lo aceptó el presidente, tomó nota y ningún grupo protestó. Lo que ocurre es que hubo un error por parte del portavoz de Vox en la Comisión de Seguridad Vial y de Interior, porque solicitó que se volviese a votar, porque él lo unía a la exposición de motivos, que bien es cierto que se ha eliminado del texto la supresión, pero en la exposición de motivos continúa habiendo que se va a suspender, se va a aprobar esta eliminación, por tanto es un sinsentido.
O sea, que se aprobaba por un sitio, pero se eliminaba por otro. Y al final dijiste, oye, ¿aquí qué pasa? ¿En qué quedamos?
Claro, ¿no? Aquí pedimos aclaración al presidente que no nos aclaró nada. Claro. Dijo, bueno, lo que está aprobado, pero que está aprobado.
Sí. Exacto, eso fue lo que dijo, correcto. Que yo también me quedé y digo, pues lo ha aclarado usted del todo. Sí. Lo que está aprobado, y lo que está rechazado, está rechazado. Vale, ya. Pues,
pero cuando se trata
bien.
De lo mismo, es por lo claro. Positivo y por lo negativo, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿No?
Volvimos a insistir, por favor, puede aclarar la aclaración que no hemos entendido exactamente las mismas palabras, por lo tanto ya volvimos a preguntar, porque era el día de la marmota. Llegó el turno de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular y valoramos rápidamente, cuestión de segundos, someter la votación, aunque entendíamos que no, pero porque la mesa no nos aclaraba la situación, que también se perdió, pero al haber ganado la primera, se entienden que todas las demás no tenían un sentido volverles a votar y no, esa votación de la segunda y tercera enmienda no es tenida en consideración. Por tanto, logramos el objetivo de la inmensa mayoría de grupos parlamentarios, hasta de Ciudadanos a última hora, que a saber qué negoció. Porque la explicación que dio el portavoz de Ciudadanos en la comisión es que había negociado otras enmiendas y por eso había retirado esa, pero es que las enmiendas que había negociado eran del vehículo autónomo y no tenía que ver nada con este sentido, ni con velocidad, ni con adelantamientos, absolutamente nada. Y salió adelante, que es lo importante, que hemos conseguido, por lo menos en el Congreso, hemos ganado esta primera batalla. Esperemos en el Senado que algún grupo más, habrá que ver cómo están las mayorías allí, algún grupo más se sume.
¿Cómo lo ves? Porque el Senado es un poquito más complicado, quizá, ¿o qué? ¿Cómo lo ves allí?
Pues la verdad que hacer un procedimiento, hay que comentar que esto, la nueva ley de seguridad del que estaban hablando los medios de comunicación, no es ninguna nueva ley. Esto, que yo lo dije ayer, es un parcheo de la ley de tráfico.
Sí, está
claro. No es una ley ambiciosa, ni moderna, ni novedosa, es copiar... realizar un parche de 4 o 5 puntos. Como el gobierno, como el PSOE, a última hora, a finales de julio, incluyó por enmiendas el tema del peaje, incluir la infracción del peaje que no estaba tipificada, con motivo, con excusa de una transposición de una directiva europea aprobada en marzo del 2019, hace más de 2 años, y que a última hora el gobierno ha querido meter en esta ley, y nosotros decimos, en esta ley no, presentáis más de 70 reales decretos porque no habéis presentado otro.
Claro.
Y por tenía prisa, pues todo sigue súper rápido. Solamente ha habido 3 sesiones, la Comisión de Interior dictaminó ayer y ahora se va a ir por vía urgencia al Senado. Pero no sabemos si el Senado aceptará esa vía urgencia, entendemos que sí, porque el PSOE lo preside.
Le interesa.
Y le interesará sobre todo para aprobarla antes del 19 de octubre, que es el plazo para que la transposición de la directiva de peajes esté en marcha. Una transposición de directiva de peajes que nosotros no éramos partidario y nos opusimos a la misma.
Alonso.
Sí, yo quería preguntarle a Óscar varias cosas, porque ayer yo me quedé, para mí me resultó surrealista, y ahí me gustó cuando hiciste el inciso de que eso que se estaba debatiendo ahí, que se estaba votando, debería votarse la Comisión de Seguridad Vial, porque lógicamente es que es donde toca, entre otras cosas porque son los especialistas en lo que estoy viviendo y viendo esto todos los días, y me resultó surrealista que en la Comisión de Interior los que participasteis eres los de la Comisión de Seguridad Vial. O sea, es que yo ahí me quedé un poco, pues, ¿no? Porque, claro, más claro agua. O sea, si son los de Seguridad Vial los que están votando a la Comisión de Interior, ¿por qué no dejan que la Comisión de Seguridad Vial sea legislativa y ya nos dejamos de rollos? ¿Qué manera de perder el tiempo, de pasar la pelota de unos a otros? Esa una. Y luego, otra, ¿nos puedes comentar, por favor, ese margen de tiempo en qué... ¿qué partes de la ley de tráfico que se han aprobado tienen un margen de tiempo elevado para ponerse en marcha? Porque hay algunas que son hasta 24 meses, quiere decir que hasta el 2024 por lo menos no se pueden poner en marcha.
Pues vamos con ello.
Vale, vamos con ello. Lo primero, la competencia legislativa plena. Efectivamente, yo cuando le felicité y le enhorabuena al señor Ábalos, diputado por Valencia, por nuestra provincia, pero le dije que no le podía dar la bienvenida porque yo no era diputado de esa comisión, de la Comisión de Interior. Yo estaba ocupando el puesto de un compañero que amablemente me lo cedió, sí, para poder defender nuestro posicionamiento en el Grupo Parlamentario Popular, sí, en la Comisión de Interior. Mm. ¿Por qué? Porque la Comisión de Seguridad Vial no tiene competencia legislativa plena. Es decir, no podemos ver ninguna ley, ni estudiarla, ni proponerla allí. Allí solamente vemos comparecencias y impulsamos proposiciones, sí, no de ley. Sí. Nosotros desde el Partido Popular hemos llevamos esta legislatura insistiendo a la Cámara y a la Cámara, a los grupos parlamentarios, en uh-huh, definitiva, que conformamos el Congreso, que la Comisión de Seguridad Vial se convirtiese, que es fácil, es un acuerdo de la mesa, en tuviese competencia legislativa. Y esta anomalía no hubiese producido ayer, pero el grupo mayoritario, el grupo socialista, se opuso. No entendemos los motivos, porque esto no supone ningún coste económico para la Cámara ni para el Ministerio, absolutamente nada, simplemente agilidad en el trámite parlamentario.
Ajá. Y la segunda cuestión.
Y respecto a la segunda cuestión de los tiempos, bien, este proyecto de ley lo aprobó en primera instancia el 10 de noviembre, creo recordar, el año pasado, el Consejo de Ministros.
Sí.
Sin embargo, no fue hasta mediados de marzo, creo que fue el 16 o 26, me fallan las fechas, no tengo aquí instrumentos, uh-huh, cuando volvió a aprobarlo otra vez y fue cuando lo remitió a las Cortes Generales.
Sí.
Es decir, hace 4 o 5 meses. Nosotros criticamos que este parcheo de la ley fue la primera medida que anunció el responsable de tráfico, el señor Navarro, uh-huh, cuando llegó a la DGT de nuevo el 12 de julio del 2018, hace, sí, más de 3 años. Uh-huh. La primera medida prioritaria, ya han estado 3 años para el Consejo de Ministros elevarla al Congreso, a las Cortes, sí, Generales. Uh-huh. Y las Cortes Generales nos hemos dado relativamente prisa, teniendo en cuenta el parón estival que hemos tenido, porque entró en marzo, en mayo finalizaron las enmiendas y la hemos aprobado ayer, ya, que estábamos a 29-30 de septiembre.
Sí, pero Alonso, por no tanto, sé si hacías la cuestión sobre si no, había alguna vacatio con respecto a alguna de las...
Sí. Y nosotros en una de nuestras enmiendas pedimos, tanto tiempo ha habido,
sí,
y todas las reformas que aprobó en noviembre el Consejo de Ministros vía reglamentos como la velocidad en las ciudades estableció un plazo de 3 meses para entrar en vigor, que nosotros en una enmienda que fue rechazada pedimos que de 3 meses se ampliase a 6 meses para, uh-huh, que la gente fuese consciente que vienes, sí, hablando de esto hace 3 años, pero hasta que la gente no lo aprueba no empezará a interiorizarse que esto va en serio.
Sí.
Eso por un lado. Luego, había algunas enmiendas relativas a los reconocimientos médicos para los conductores profesionales de transporte terrestre y tanto de mercancías como de viajeros que impulsó el Partido Popular y el Partido Vasco, aunque ahí solamente se refería al transporte de viajeros, uh-huh, y el sistema y controles de sustancias de drogas para estos conductores también en otra enmienda,
sí,
donde el PSOE no era partidario de la misma. Y nosotros, yeah, queríamos que se regulase vía reglamento, vía real decreto, en un periodo de 12 meses. Finalmente, sí, a última hora, el PSOE entra, hablo del gobierno porque al final, sí, el PSOE hacía lo que el gobierno le decía, uh-huh, la DGT le decía, pero entra con una cláusula ahí. O hay un plazo de 24 meses para aplicar esto o no la aceptamos y no entramos en el juego. Y o pulpo con animal de compañía o no entramos en el juego.
Yeah.
Ya le dijimos que era una auténtica salvajada, 24 meses, mm, porque son 24 meses tras la entrada de vigor, una, sí, vez se publique, sí, que son 3 meses a posteriori. De ahí la referencia que he hecho antes. Y que nos vamos, en el mejor de los casos, al primer trimestre de 2024, cuando el gobierno tendrá que reglamentar los reconocimientos médicos a conductores profesionales iniciales a través de sus empresas o empresas,
sí,
y los controles pertinentes. Vale. Lo que es una manera de pues tirar la pelota para afuera, para más adelante,
sí,
y vale, pasar olímpicamente regular.
Queda claro, Óscar. Gracias por estar con nosotros en COPE y seguimos al habla. Faltaría más, ¿eh?
Un placer estar siempre con vosotros.
Gracias, Óscar Gamazo, que es el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Nosotros aquí en Luz de Cruce. Alonso, gracias. Vamos ahora con,
venga,
los clásicos.
Gracias, buen fin de semana.
Hasta luego. Plataforma Motera para la Seguridad Vial. María José Alonso, Óscar Gamazo, hablando de lo que vamos a hablar seguramente de aquí a fin de año en muchas ocasiones. Y por supuesto, los clásicos que harán su entrada triunfal en unos segundos.
Si todas las ventajas del plan Moves 3 cupiesen en 15 segundos, no sería tan buen plan. Así que te contamos la más importante, que puedes beneficiarte de ayudas de hasta 7.000 euros en la compra de tu mini eléctrico y disfrutar de cada curva en tu ciudad sin restricciones.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
Y a escuchar la voz, vamos a estar pendiente de las palabras de Fernando Córdoba, porque él es el hombre de Copa CV, o lo que es lo mismo, los clásicos, lo que más nos gusta. Don Fernando, buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás?
Nada, muy bien, ante un fin de semana pletórico, porque hay muchas cositas de programadas para nuestros queridos clásicos.
Ajá, bueno, y clásicas, en este caso de motos.
También, ¿eh? Vicente, ya adelantabas al inicio del programa que ya mañana se celebra en Vétera un encuentro de motos clásicas, en este caso son ciclomotores, nuestro legendario Vespino y Mobiletes.
Sí.
Va a haber allí un encuentro mañana por la tarde, a las 19 horas se darán encuentro allí en lo que son los locales de un colectivo llamado Black Vultures, en el que a las 19 horas, como decíamos, está en la plaza del polígono número 56 de Vétera. Allí se van a reunir todos los amantes de la Vespino y de la Mobilete, de aquí de la provincia. Y bueno, pues hay que decir que habrá la posibilidad de refrigerarse todos aquellos conductores que acudan allí con su ciclomotor en los locales de esta organización.
¿La inscripción de alguna forma podemos hacerlo?
La inscripción, como siempre, para no...
¿Dónde va a ser?
Entramos en nuestra página de copacv.es.
Sí.
En el apartado de eventos, en la agenda, ahí tendrán toda la información detallada, el número de teléfono, dónde se tienen que poner en contacto o correos electrónicos, para no hacerlo pesado a través de las ondas. En decopacv.es, toda la información al detalle.
Bueno, atención Beniparrey y comarca, que ahí llega la concentración de clásicos. Cuenta.
Sí, Vicente, ahí nos vamos al domingo, donde se va a celebrar, como adelantamos estas semanas atrás, después veremos por qué es importante adelantar las concentraciones de clásicos durante varias semanas, porque este próximo domingo en Beniparrey se va a celebrar una concentración de clásicos de todo tipo: motos, tractores, camiones, turismos, ciclomotores, organizada por el Club Mini Valencia y Classics, y que se dará lugar a partir de las 9 horas en una localización que también podrán encontrar en nuestra página web. Y para participar, pues hay que abonar una cantidad de 6 euros, que no es ni más ni menos, para pagar el almuerzo que se les va
a
ofrecer.
Me han llamado y me han dicho, oye, que es una torrada. Digo, vale, entonces bien.
Hombre, eso es un lujo en los tiempos que ocurren. Además, una actividad siempre al aire libre. Y luego, pues decir, esto es importante, que todos aquellos vehículos que vayan a participar deben de ser anteriores en su matriculación o fabricación al año 1991, es decir, que tengan más de 30 años de antigüedad.
Vale, inscripción vía telefónica, podremos encontrarla, por supuesto, en decopacv.es, además tendréis carpa allí, tengo entendido.
Luego allí Decopa va a estar allí con nuestra carpa para atender a la afición, sobre lo que son nuestras actividades diarias y para dar más empaque a este evento de los clásicos del próximo domingo.
Bueno, atención, porque en Elda también va organizado por el Club de Motos y Coches Antiguos de Elda. Se desarrolla una ruta de 49 kilómetros con salida a tempranito, 9 menos cuarto por ahí, ¿no? Para ser domingo no está mal, ¿eh?
Así es, Vicente. Como bien decía, nuestras asociaciones a nivel de la Comunidad Valenciana, mucha gente, oye, ¿por qué dices los eventos de la Comunidad de Alicante y Castellón?
Hombre.
Nuestra asociación tiene ámbito de toda la Comunidad Valenciana. Por tanto, en Alicante, como bien adelantabas, en Elda, una fantástica ruta de motos y coches con una salida diferenciada. A las 8:45 horas saldrán primero los coches y después a las 9:15 saldrán las motos. ¿Desde dónde? Desde la salida, desde la petanca del vergel de Elda. Los de allí de la zona lo conocen muy bien, o si no, preguntando al llegar a Elda dónde está la petanca del vergel, sí. Enseguida le van a indicar. Y el almuerzo, o final de ruta, digamos, sí. Será en la localidad de La Romana.
Uh-huh. Perfecto, y bueno, vamos ya rapidísimo la celebración del Valencia Scooter Rally. Cuéntanos, se trata de un evento dirigido especialmente a Vespas y Lambretas, es así, ¿no?
Así es, Vicente, es un evento que ya se celebra este año, el 15 aniversario, y es una ruta por varios locales de ocio de la localidad de Valencia, Valencia capital estamos hablando, y donde va a haber, además de lo que es el recibimiento de todos aquellos que acudan con su scooter, especialmente, sí. Como decíamos, Vespas y Lambretas, uh-huh. Va a haber actuaciones musicales, comida y, desde luego, lo que es más atractivo a todo el mundo, el ocio motero. ¿Por qué? Va a haber actuaciones de los Bells Balls.
¡Ole!
Y
los scooters de chapa.
Los scooters de chapa. Un grupo musical conocido donde...
Y el pibe DJ. Fernando Córdoba, gracias, un abrazo desde Copa CV, un abrazo muy grande.
Igualmente, feliz fin de semana.
Hasta luego, por cierto, de Diego, que estás ahí. Sí. Oye, que hay una concentración el domingo 17 de octubre a partir de las 9:30, se va a desarrollar una concentración de vehículos clásicos organizados por el ayuntamiento de la localidad. Lo digo para que lo tengan claro, en Puebla de Farnals. Las primeras 50 inscripciones obtendrán un detalle de la organización. Muy importante esto, para que lo sepas. Será en Puebla, sí. De Farnals.
Fenomenal. Oye, el 17
de octubre, sí.
El gobierno ha anunciado un plan Moves para grandes flotas para empresas, Vicente.
Ajá.
Así que, bueno, el cambio... Ya Inglaterra, con este problema del suministro de combustible, nos está mostrando hacia dónde va el camino. La gente enseguida se ha puesto a buscar eléctricos. Ha crecido por 1.600% el número de búsquedas, así sí, que bueno. Parece ser que aquí ya reciben el guante.
Bueno, la semana que viene tendremos la oportunidad de hablar largo y tendido del Salón de Barcelona, que ha traído mucha información, muchas noticias, muchas novedades, y que pues tenemos que desgranarlas sin duda alguna la próxima semana, y tendremos, por supuesto, hemos sabido, todavía no conocemos, se ha retrasado un poquito esos datos de ANFAC relativos a las ventas de automóviles, y por tanto pues todavía no los conocemos, darán a conocer en pocos segundos. En cualquier caso, el lunes hablaremos con Noemí Navas y cambiaremos impresiones sobre, supongo que ligera bajada que habrá tenido o mucha bajada, no lo sabemos, lo desconocemos todavía. Sí.
Vicente, y en 2026 podríamos ver a Porsche y Audi en la Fórmula 1. Están a un paso.
Bueno, están a un paso, estamos a un paso de las 4. Gracias, Diego. Hasta luego. Adiós. Saludos, amigos. Feliz fin de semana.